Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Estás a punto de escuchar.
Yo soy Javier Alatorre.
Las noticias con Javier Alatorre.
La vamos a pasar muy bien.
Comenzamos.
Es de humanos cometer más de un error. ¿Qué? ¿Te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida.
Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años. No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo.
Bueno, estos dos son enormes. Son enormes, enormes. Carlos Rivera, a quien le enviamos un abrazo muy, muy grande. Hace rato que no platicamos con Carlos Rivera y la verdad es que me da muchísimo, muchísimo gusto cómo desde aquella conversación, fíjese usted, aquí entre nos, más a rato le platico algo. Él triunfó en España con el Rey León y estaba un poquito desangelado porque, como sucede con muchas personas, con muchos artistas, con muchos científicos, con nuestros amigos migrantes, ¿no? Se les reconoce fuera y ya después dicen, ah, pues sí, siempre sí era muy bueno. Y ahí estuve platicando en alguna ocasión con él en Madrid, unas conversaciones larguísimas, y él muy entusiasmado, muy emocionado por cómo en Europa estaba triunfando, pero le faltaba México, le faltaba México, le faltaba México. Y cosas así de pronto me platica, por ejemplo, el Canelo, o también lo ha dicho el Chicharito, en fin, algo tenemos aquí en México que no nos gusta reconocer el triunfo de los demás. Después sí, ¿no? Después sí lo hacemos, pero vaya, iniciamos este viernes con 100 años, es Carlos Rivera. Me da muchísimo gusto que le esté yendo tan bien y lo vamos a buscar para felicitarlo, desde luego, con mucho gusto a él y a Cintia, hermosísima Cintia, desde luego su pareja. Y Maluma, pues que qué le digo de Maluma, ¿no? Maluma que va pues como lumbre también. Pues así lo estamos saludando esta tarde, qué gusto, es una tarde todavía con friecito, así es que hay que abrigarse, así es, así, pues ya se está acercando la temporada de invierno, las tormentas invernales, en fin, todo este tipo de cosas, hay que abrigarse como cebollita, hay que ponerse prenda sobre prenda. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Y ahorita que comentabas esta historia de Carlos Rivera, te voy a contar una anécdota. Precisamente cuando él estaba en Madrid, yo hice un viaje con mi esposa con motivo de mi cumpleaños, 40 años, y nos fuimos por allá, y en efecto, este chavo, Carlos Rivera, que pues tenía poco de haber salido, hay que recordar, para que no se les olvide, aunque hoy lo ven en la televisora de enfrente, que él salió de la academia, que él es parte de esas grandes generaciones de artistas que hoy están triunfando, que hoy están por todos lados a nivel nacional e internacional, pero que fueron alumnos y que salieron de la academia, esa gran idea de TV Azteca. Y sí, Carlos Rivera ya era un fenómeno, él interpretaba a Simba en El Rey León y por todos lados lo reconocían. Cuando veníamos precisamente ya de regreso de Madrid a la Ciudad de México, todavía en el avión, pues algunos españoles, algunos mexicanos, tuve la oportunidad de saludarlo, pero increíble, Javier, llegando a la Ciudad de México, lo esperaba una persona en esa ocasión, ¿sí? Aquí entre nos no iba Cintia, parece que era un familiar de ellos, de él, perdón. Nadie, absolutamente nadie lo pelaba.
Sí, nada.
Sí, y lo comenté con mi esposa, precisamente de cómo este chavo en España es todo un ídolo, es todo un triunfador, fotografías y cosas por el estilo, y llegó a México y la verdad es que prácticamente nadie, y no venía como el típico sangrón artista que llega con no, gorra o con
muy
sombrero.
Sencillo.
Nada, sencillo como es Carlos Rivera.
Sencillo. Sí, sigue siendo muy sencillo. Pues esa es la historia, es un poco lo que sucede en muchísimos ámbitos, en el ámbito periodístico también. Ya en alguna ocasión le contaré también de la experiencia personal hacia afuera y hacia adentro. Pero bueno, con muchísimo cariño y con muchísimo afecto los saludamos esta tarde nubladona, pero hay que subir el ánimo, hay que ponerse contento. Oiga, fíjese que desde ayer y hoy le he estado dando seguimiento porque las vacunas, ya ve que hay protocolos, incluso aquí en México están aplicando un protocolo, están haciendo pruebas, ¿no?, con voluntarios para la vacuna china de un laboratorio que se llama CanSino. Entonces, y estamos en espera, desde luego, de los resultados que dé el protocolo, ¿no? ¿Cómo nos ha caído en México la vacuna que desarrollaron los chinos? Y también hay partes que todavía, créame, que estamos investigando y que todavía no nos hemos enterado del todo de cómo la transportaron. De cuáles son las características de la vacuna china para poder trasladarla, por ejemplo, a Guerrero o a Oaxaca, o aplicarla en algunos lugares de la Ciudad de México, porque pues una de las vacunas que está avanzando más, la de los alemanes, por ejemplo, dice nada más que esta vacuna la tenemos que trasladar a menos 70 grados centígrados. Entonces, pues imagínese usted, si no tenemos aquí la capacidad para distribuir paracetamol y para distribuir pues algunos medicamentos básicos, imagínese usted el costo de la infraestructura necesaria. Y cuando digo infraestructura, aunque sea un contenedor, ¿no? Yo supongo y he estado ahí más o menos investigando cómo se tendría que trasladar este medicamento, y solo el contenedor, para, por decirlo de alguna manera, el contenedor para esa vacuna, pues nos saldría como lumbre de caro. Entonces, pues no sé, hay grandes esperanzas de que esa vacuna llegue pronto a nuestro país, pero pues veremos. Todavía no sé si México tenga la capacidad, ¿no?, de formarse con el laboratorio alemán, con este laboratorio Pfizer. Pero bueno, la buena noticia es que ya los de Pfizer hoy y desde ayer están alzando la mano y le dijeron a la FDA, que es la autoridad, es, hágase de cuenta, la COFEPRIS de Estados Unidos, es Food and Drugs Administration, ellos le tienen que dar la autorización y están en espera de que hoy, para no ir más lejos, de que hoy les digan adelante, ya puedes distribuir. Ellos están buscando una autorización, dicen, de emergencia. Una autorización de emergencia para poder aplicar la vacuna desde ya. Entonces, si en el transcurso del programa la FDA le dice a Pfizer y su filial, que se llama BioNTech, si no me equivoco, sí, adelante, ya la puedes aplicar, pues los norteamericanos estarían ya distribuyendo la vacuna pues desde la próxima semana, ya abierta al público, seguramente con venta. Y fíjese, algunas aproximaciones a este refrigerador para trasladar la vacuna. ¿No cree usted que es en una hielerita de Unicel? No, que se mantenga así fría. Por ejemplo, la vacuna de la influenza, pues la pueden mandar en frío, con unos en un contenedor, en una hielerita, pues así como es el traslado de los órganos para un trasplante, que uno se imagina una gran tecnología y en realidad es en frío, pero es prácticamente en una de estas hieleras que conocemos, ¿no? Que se cierra bien, ¿no? No es la de Unicel del Oxxo, no, es una buena hielera, pero no deja de ser eso, hielera, hielo y los órganos bien cuidados, higiénicamente trasladados, pero es eso. Y las vacunas de la influenza seguramente así, y las otras, y el otro tipo de vacunas que van en frío, pues también se pueden trasladar de esa manera. En el caso de esta vacuna de Pfizer, ellos han dicho que requieren una cosa que se llama ultracongelación. Entonces, estuve buscando y hay un modelo de ultracongelación que tiene aquí una serie de especificaciones que francamente me las brinco, la ULUF 450, etcétera, etcétera. Entonces, ellos pueden mantener medicamentos o vacunas en un rango que va de los menos 40 a los menos 86 grados centígrados, nada más que el precio de este congeladorcito, que no cree usted que es muy grande, puede llegar hasta casi el medio millón de pesos. Es por el tipo de tecnología. Y cuando leí eso, pues sí sentí un poquito feo, porque vas como en montaña rusa. Dices, qué bueno que ya está lista la vacuna, qué bueno que México ya se formó ahí. Escuché a una funcionaria, ¿en dónde la escuché? Déjeme acordarme bien para no equivocarme. Escuché a una funcionaria de la Cancillería diciendo, no, eso no va a ser ningún problema, el traslado en frío, porque el laboratorio se comprometió a distribuir y entregar en los puntos de aplicación de la vacuna. Bueno, pues yo me quiero imaginar el costo entonces por ampolleta, si es que le van a encargar al laboratorio alemán, al laboratorio Pfizer, decirle, tráeme las vacunas a México y distribúyelas por todo el país. No sé cuánto se nos iría, yo creo que ahí todo el presupuesto. No lo sé, pero la buena noticia es que ya está lista. Tenemos 95% de efectividad para controlar el virus. Es decir, no es que estén experimentando, no es un asunto futuro. No hay un medicamento preciso para combatir el COVID-19, pero lo que sí hay ya podemos decir, es una vacuna. Claro. Ya lo tienen los chinos, ya lo tienen los alemanes, y ya lo tienen los del laboratorio Moderna en los Estados Unidos, lo cual pues es alentador, Miguel, es muy, no, muy alentador después de una temporada tan fea como la que hemos sufrido.
Oye, Javier, y quiero aprovechar ahorita que estás en estos temas de, pues ahora sí que en estos temas de salud y sobre todo con este asunto del COVID. Fíjate que la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mucha atención a todos nuestros amigos, por favor, y por supuesto esto es a nivel nacional. Acaban de sacar una alerta sanitaria. Resulta que hay un laboratorio, voy a decir en este caso, porque sí necesito que identifique a nuestros amigos el medicamento, Laboratorio Grossman, quien ha reportado que un medicamento que ellos manejan de nombre Ivermectina, Ivermin, con V o como con B de vaca, como normalmente la conocemos, Ivermectina e Ivermin, que pues muchos médicos lo están utilizando precisamente para combatir el coronavirus, porque es un medicamento antiinfeccioso, incluso se ha utilizado para la malaria. Resulta que han encontrado que es un medicamento caro, evidentemente, que además necesitas una receta médica para comprar, es de estos medicamentos que si no tienes receta no te los venden, pues no falta el vival, no falta el mexicano, pues bueno, ni siquiera mexicano, no falta el delincuente, porque es verdaderamente un delito. Está falsificando este documento, ya tenemos aquí incluso los números de lote que ha sido falsificado, es el lote 382-820, lo vamos a poner en las redes sociales para que sí. Si de repente alguien llega y les dice, si necesitas este medicamento, yo te lo doy más barato, amigos, en este caso, lo más barato le puede costar la vida. Es decir, no podemos jugar con la salud comprando medicamentos en la calle, medicamentos probablemente caducos o en este caso medicamentos falsificados. Vamos a subir toda la información, es una alerta sanitaria que me parece que es muy importante y ese es otro tema, Javier. ¿Por qué de repente surgen este tipo de crímenes o este tipo de delitos? Porque aquel que no tiene la oportunidad de asistir al sector salud para atenderse, en verdad, esta enfermedad es muy cara, señor. Este medicamento en particular cuesta una cantidad importante, no les voy a dar el precio para no darles ideas a los delincuentes que de repente por ahí estén comercializándolo, pero Ivermectina e Ivermin, cuidado, a comprarlo solo en lugares establecidos y forzosamente se necesita una receta y cuidado con la falsificación.
Claro.
En unos segundos ya tendremos información en las redes.
Cómprelo cómprelo si la persona que lo está tratando, el médico, la doctora que lo está tratando, se lo recomienda, no se vaya corriendo a la farmacia. Oiga, pues de una vez lo voy a tener. No. Además se requiere la receta médica. Oiga, muy bien. A ver, le enviamos un saludo desde luego a Anita Lomelí. En un momentito más nos vamos a enlazar con ella también hacia ahí en Palacio Nacional. Hay mucho movimiento. En fin, oiga, a ver, Miguel y a nuestros amigos, sobre todo aquellos que son padres y madres de familia. ¿Qué edad tiene tus hijas, Miguelón?
16 y 21 años, señor.
Bueno, si la de 21 años te dice, papá, ya soy mayor de edad y me voy a fumar este porro de marihuana, ¿qué le dices?
Mira, ese asunto de las adicciones, usted me conoce, todos mis amigos me conocen, he trabajado mucho en contra de las adicciones. Yo le daría una explicación, y que es lo que normalmente hago, una explicación del por qué sería un riesgo. Lamentablemente, si le digo que no, seguro no se lo va a fumar en la casa, pero va a salir y se lo va a fumar con unos amigos. Definitivamente mi respuesta sería no, porque soy una persona que esté completamente en contra de las drogas. Pero sí le daría toda la información respecto a lo que se está metiendo a su cuerpo y que al final decida, que creo que eso es lo más importante, Javier, tanto en las cuestiones de los de las drogas o de cualquier otra cosa. Tengan la información, chavos o adultos. Vamos a tener la información y vamos a hacerlo con conciencia. Ahí está el
asunto del tabaco. Pero a ver, pero la marihuana, es que, ¿sabes qué? Vámonos, también va a ser muy interesante, Miguelón, ir descubriendo un poquito las bondades, porque sí las tiene médicamente. Cuántas historias hemos visto de personas que han luchado desesperadamente por encontrar en el aceite de cannabis y en otros medicamentos pues la salud, y se lo ha llevado a muchísimos padecimientos, a muchísimos niños con estos males terribles, brutales, ¿no? Entonces está el consumo para uso médico, que yo creo que en ese sentido pues no hay
completamente
no mayor discusión. Y el consumo, pues no queda muy claro, le dicen lúdico. Lúdico te refiere a un juego, creo que se lo cambiaron el consumo adulto. Y esto se lo comento y que nuestros amigos nos digan, ¿no? ¿Qué haría usted si de pronto, pues en su tienda, en su lugar de trabajo, o sus hijos mayores de edad le dicen, pues mira, como yo soy adulto y ya se aprobó esta ley, pues no va a fumar este porrito de marihuana? Vamos a ver al rato cómo fue que se desarrolló esta Ley General para la Regulación de la Cannabis, que no es otra cosa que la marihuana. Grandes discusiones, y coincido contigo en que prohibir no nos ha llevado a ningún lado.
A ningún lado.
Prohibir históricamente, pues nos hemos dado cuenta que al tiempo, prohibir el voto de las mujeres, prohibir que determinados sectores de la sociedad tengan algunos derechos, prohibir, por ejemplo, ¿te acuerdas allá en los Estados Unidos cuando pues la población de color no podía, ¿no?, prohibir que utilizaran algún tipo de instalaciones, que utilizaran algún tipo de transporte público, por decir algunas cosas? Y aquí en México también nuestra historia está llena de prohibiciones, llena de prohibiciones que al tiempo se van modificando, ¿no?
Es como desde ahorita la criticada ley seca en la Ciudad de México para evitar más contagios solo en la mitad de la capital del país, ¿no? Por poner un ejemplo.
Pues sí, o sea, como ¿por qué pones una ley seca viernes, sábado y domingo y provocas desde luego pues una especie de incertidumbre? Era como lo del papel de baño, ¿no? Es decir, se va a prohibir que la gente vaya a comprar papel de baño viernes, sábado y domingo. Yo sé que son cosas diferentes, desde luego, pero tomo este ejemplo porque fue lo primero que se agotó cuando se anunciaba la pandemia. ¿Te acuerdas? En el mundo.
Sí, por supuesto.
Y no quedó claro por qué, ¿no? No quedó claro por qué la gente dijo, viene la pandemia, voy y compro rollos y rollos y rollos de papel de baño, ¿no? Hubo, es materia de estudio, desde luego, ¿no? De por qué el mundo reaccionó así con el papel de baño y no con otro tipo de alimentos. Bueno, Pues estuvimos haciendo una revisión también del disparo no necesariamente en el consumo, pero sí en la compra de bebidas alcohólicas. Entonces la gente dijo, por si sí o por si no, voy y me abastezco de una vez, y fueron y compraron esto. Yo creo que habrá que tomar conciencia, sobre todo entre los más jóvenes, de cómo se pueden divertir, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se pueden divertir sin poner en riesgo la salud de toda su familia? El tema de las bodas, el tema de las celebraciones, el tema de las reuniones, de las fiestas clandestinas, ya les decía, la fiesta COVID, ¿no? Y había algo de morbo, y algo de rebeldía, y algo de encanto, incluso, que decían, papá, me voy una pijamada, no sé qué, y nada, se iban a la famosa fiesta COVID, ¿no? Un fenómeno que sucedió en muchas partes del mundo. Entonces, creo que dando un manotazo y prohibiendo, pues difícilmente vamos a llegar a buen puerto, que ahorita vamos a retomar también esto de la ley seca. Sí. En la mitad de la ciudad y la otra mitad, viva la milonga, no pasa nada, ¿no? Cuando pues lo que habría que ver es tomar conciencia de lo que sucede cuando reúnes a 500 personas en una fiesta de barrio, por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿No? Con estos de los sonideros. Y,
sí, sí, sí.
Claro, llevamos un año sin celebrar, me queda muy claro. Y la quinceañera tiene el vestido listo. Creo que los últimos 15 años fueron los de tu hija, Miguel.
Que fue en abril del año pasado, por
en
nada.
En abril del año pasado, y adiós, que te vaya bien, se acabaron las celebraciones.
Desde entonces,
bueno,
no bailo,
díganos usted,
una
qué
sola
haría...
salsa, señor.
¿Qué?
Desde entonces no bailo una sola salsa, imagínate.
Oye, pues deberías.
Javier, sí, es lo que le decía a mi esposa, que al final por lo menos hay solos en la casa para desestresarnos. Nada más para cerrar con el tema de lo de la marihuana, sí. No lo tomen como consejo, chavos, decía mi abuelita Doña Telma, que era una sabia, simple y sencillamente, tómenlo o déjenlo. Vean la diferencia entre el cannabidiol, que es el que tú comentas, que sin duda, qué bueno que lo investigaron, están encontrando muchas cosas que están ayudando. Yo en lo personal consumo cannabidiol de vez en cuando porque me está ayudando en varios aspectos. Y vean la diferencia en el tetrahidrocannabinol, que finalmente es la sustancia alucinógena de la marihuana. Increíble que esta pequeña plantita, Javier, tenga estos contrastes tan enormes. Por un lado, te da un aceite, te da una sustancia que está ayudando en muchas cosas. Para que se den una idea, yo la estoy tomando por una enfermedad que tiene que ver con huesos. Está ayudando a gente con padecimientos parecidos a la artritis. Pero el tetrahidrocannabinol, que esa es la otra sustancia, esa es la alucinógena. Yo creo que ese es el dilema, y eso es lo que sucede con la planta de la marihuana, como la conocemos o como científicamente se le dice cannabis. Médicamente es, no quiero utilizar la palabra increíble para que también la gente no se vaya con las ideas, pero sí tiene muchos beneficios. Entonces, yo los invito a que estudien, a que lo revisen, a que lo investiguen, y que al final, si toman una decisión, que lo tomen con conciencia y sobre todo con responsabilidad, señor.
Bueno, el hecho es que le vamos a ofrecer todos los detalles, cómo se llegó a esta regulación en el consumo de la marihuana. Ya es prácticamente un hecho. Creo que la ruta que tiene que seguir es del Senado a la Cámara de Diputados, pero todo indica que la ruta sería ya de un consumo ordenado, regulado, ¿no? Entiendo, y se lo digo a grandes rasgos, que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, aquellas personas que quieran consumir pues un porrito de marihuana, creo que pueden llevar 28 gramos sin ningún problema, 28 gramos consigo. No sé, me quiero imaginar cuántos son 28 gramos, cuánto pesará un cigarro de tabaco. Bueno, lo vamos
bueno,
a investigar.
Si es como el ¿no? porro de marihuana que sacó ayer un senador en plena conferencia de prensa, yo creo que eso, 28 gramos, no tengo idea.
Y si llevan entre 28 y 200 gramos, ¿no? Casi el cuartito kilo, que ya es el bultito, es una sanción administrativa, es una multa. Si llevan más de 200 gramos, ya tienen una penalización. Yo no sé aquí también de inmediato piensas en la policía, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena, qué tristeza. ¿Te acuerdas cuando ahí en, no me acuerdo en qué parte del Estado de México, no sé si fue en Ecatepec o en algún punto, descubrieron una casa donde había pues uniformes falsos, uniformes sí, pirata y algunas insignias de Guardia Nacional o de policías estatales y demás, y junto con eso bolsitas, pequeñas bolsitas de marihuana o no sé si de alguna otra droga? Y ya no se supo más, pero a lo que te llevaba todo eso era que se ponían los retenes y que pues depende de la persona que detuvieran. Ya sabes que en quincena detienen a pura señora y ya cuando están más apretados van y detienen a los chavos. Y entonces le dicen, ándale, mira lo que encontré aquí. Y ahí vienen unas extorsiones tremendas. Por más esfuerzos que está haciendo el gobierno federal, por más esfuerzos que está haciendo también el presidente López Obrador, hoy mismo estuvo hablando del combate, que no se va a distraer del combate a la corrupción, cosa que me parece muy bien, pero no, me parece muy injusto que le dejen al presidente de la República la tarea de poner en orden de a los policías, a los policías municipales y a los policías estatales, porque si somos honestos, nada ha cambiado. Y ayer que estuvimos revisando todas estas situaciones que junto con la senadora Xochitl Gálvez vamos a revisar en un ratito más, es inevitable que te pongas a pensar en la policía, ¿no?
Claro.
A cómo se estén frotando las manos para decir, pues mira, si ya hay estas sanciones abiertas, es lamentable que no hemos podido avanzar prácticamente nada, ni con el control de confianza, ni quiénes son, ni cómo están capacitados, cómo están entrenados. Ve lo que sucedió en Ecatepec. Yo habrá que ver también esta organización de transportistas que se dieron de cachetadas y de palos desde luego con la policía, pero la policía también actuando sin ningún como pleito callejero, ambas partes como pandilleros, sin ningún control, sin ningún protocolo, a pedradas, todos correteándose unos contra otros. Hay un civil muerto, hay policías
muerto.
Heridos, ¿no? Hay un muerto, hay policías heridos, y esa es la policía que tenemos. Y digo Ecatepec por decir cualquiera de los 2,500 municipios que tenemos en el país. ¿Tú crees que tienen un protocolo? ¿Y tú crees que varios de los comandantes no se están frotando las manos de decir, ándale, con esta ley de la marihuana vamos a hacer nuestro agosto ahora que ha estado tan flaca la extorsión a los ciudadanos, ¿no? Porque por el confinamiento, por lo que tú quieras y mandes. Mira, a propósito de los bares, y rápidamente antes de irnos a una pausa, a propósito de los bares, cuando voy de regreso a la casa terminando las noticias, pues ya muy tarde, ¿no? Ya casi por ahí de las 12 de la noche, un poquito más. Me llamó la atención el otro día una calle sola, ¿no? Ahí pelona. Me llamó la atención un alcoholímetro. Dije, ¿y qué hace aquí este alcoholímetro si el único que pasa por esta calle pelona soy yo? Iba una persona acompañándome. Y me dice, no, jefe, es que están de los bares que están aquí. ¿Cuáles bares? Dice, sí, pues hay bares, ¿no? Entonces, hay bares que estaban funcionando, no sé si clandestinamente, pero los policías lo saben. Y aunque estén con la puerta cerrada, los bares, pues los policías lo saben y tienen también, no lo sé. Yo me acuerdo que el alcoholímetro era incorruptible, pero pues ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
Antes que los demás.
Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
En Tlaquepaque, Jalisco, un grupo armado ingresó a un domicilio y disparó en contra de varias personas que se encontraban en el interior. El saldo fue de 3 muertos y 3 lesionados. En Tabasco, continúan elementos de la Guardia Nacional en colaboración con Petróleos Mexicanos, pues localizaron una toma clandestina aparentemente usada para la extracción ilegal de combustible. Para el próximo 16 de diciembre se espera que lleguen desde Shanghái los 4 nuevos vagones que formarán parte del metro de la zona metropolitana de Monterrey en Nuevo León. Arribarán al puerto de Manzanillo, Colima, y de ahí serán trasladados vía terrestre hasta esta parte del norte. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 83 centavos y se vende en 20 pesos con 35 centavos.
Bueno, pues vamos a revisar alrededor de esta situación. Ya le estaba yo diciendo esta iniciativa, pero es la regulación para el consumo de marihuana en nuestro país. Gracias por sus comentarios. Ya queríamos saber más o menos para los 27 gramos, para cuánto alcanza. Entonces, pues teníamos, me dicen que una cajetilla de cigarros pesa aproximadamente eso, pesa aproximadamente 28 gramos, pero de tabaco, pues en la cajetilla pesa un poquito más. Pero pues también algunas personas dicen que con esa cantidad alcanzaría para unos 5 o 7 porros, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se llegó a este, tema? ¿Qué alcances tiene? Venimos arrastrando con toda esta situación desde hace muchísimo tiempo. Y pues, como aquí lo hemos dicho, creo que hay tanta estigmatización incluso alrededor de la marihuana, que no dejó en su momento ver los beneficios para la salud. Es verdaderamente un respiro para muchas madres y padres de familia que pues tenían que ir por la ruta de la ilegalidad para buscar el alivio para algunas personas. Y también está pues toda una discusión que tiene que ver con las libertades, con la libertad individual en este país, con muchísimos temas, ¿no? Como lo hemos comentado, esta no es la primera ocasión en que superamos una prohibición, ¿no? Las mujeres superaron una prohibición cuando lograron votar. Las comunidades indígenas han alcanzado también en estas prohibiciones a lo largo de la historia, en muchísimas partes del mundo. Bueno, ¿qué alcances tiene? ¿Cómo vamos a aplicar, a instrumentar esta aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, de la marihuana? Me da muchísimo gusto saludar a la senadora Xochitl Gálvez. Xochitl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues la verdad es que yo creo que es un paso, no deja contentos ni a los que estaban en contra, ni a los que querían una regulación más amplia, pero las Naciones Unidas ha dicho muy claramente que la regulación tiene que ser paulatina, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir corrigiendo, y esa es la garantía que le podríamos dar a todas las personas, tanto los que tienen preocupaciones porque esto pudiera abrir la puerta a un consumo masivo, que son legítimas. Yo sí quisiera precisar que la planta de la marihuana son dos, la parte de THC, que esa sí tiene, pues es una droga, la verdad, y la parte medicinal, que esa ya debería de estar regulada, que la COFEPRIS se ha tardado meses en hacerlo, para la investigación científica y la producción de medicamentos que son indispensables en muchos tratamientos. Entonces eso prácticamente no se tocó ayer, lo que se tocó es la parte lúdica de la marihuana.
Ahora, ¿qué alcances tiene este primer paso, por decirlo de alguna manera, esta ley?
Pues mira, primero que va a haber tiendas. Eso fue muy polémico porque hay quien decía que no, cooperativas donde te puedes asociar para producir tu consumo en tu casa, puedes plantar ya sin que sea penado. Creo que esa parte se avanza, y una parte que a mí me gusta muchísimo, porque a mí me tocó liberar a muchísimas mujeres indígenas que les llamaban burreras, que estaban detenidas por llevar un paquete de 100 gramos, 200 gramos de marihuana entre sus ropas, les pagaban por hacerlo ante su necesidad económica. Esto va a beneficiar a mucha gente que hoy está en la cárcel, que pues realmente no eran ni los productores ni los narcos que se hicieron millonarios, sino era gente de escasos recursos que fue víctima pues de esta situación de transporte y que está en la cárcel. Estamos hablando de un buen número de personas, y hasta 18.000 personas que pudieran recuperar su libertad por el hecho de haber transportado la cannabis.
¿Quién puede, de acuerdo a esta ley, fumar marihuana? ¿Quién puede, quién no puede, en dónde?
Pues mira, básicamente mayores de edad. Yo creo que, híjole, si lo haces después de los 22, 21 años, quizá tu sistema cerebral está completamente desarrollado. Escuché a muchos científicos decir que era preferible no hacerlo en la etapa de desarrollo. Yo creo que ojalá se posponga el consumo, pero si lo van a consumir, tienen que ser mayores de edad, de 18 años. Lo pueden ser en lugares específicos para esto, como el cigarro, ¿no? El cigarro no lo puedes fumar en un restaurante abiertamente. La idea es que si lo haces en un área pública, sea un área específica para este tema. A la gente le molesta muchísimo el olor a cigarro y en general también a marihuana. Entonces la idea es que, así como hoy no puedes beber en la calle, que está prohibido beber en la calle, que es un delito. Bueno, no es un delito, es una falta cívica. Bueno, la idea es que eso, el Instituto de la Cannabis todavía tiene que precisar este tema de los espacios públicos, pero la idea es sí, en tu casa, por ejemplo, sin ningún problema, mientras que no haya menores de edad. La aportación hasta 28 gramos me parece que es suficiente, aunque también coincido con los que dicen, oye, pues a ver, ahí va un camión de cerveza repleto. Y ya nadie le incomoda, ¿no? Hay que partir de la base que también el alcohol es una droga y bastante violenta. Entonces, yo creo que todas estas sustancias, alcohol, cigarro, marihuana y otras drogas, se deben de consumir pues de manera responsable, y si puedes evitar hacerlo, siempre será lo mejor, pero quien lo consuma tampoco estigmatizarlo, ni mucho menos criminalizarlo, que eso sí me parece un extremo. Yo fui de las pocas senadoras del PAN que apoyó ese dictamen, porque yo creo en las libertades, yo creo en que esto lo tenemos que resolver por la vía de la educación, por la vía de la información, y no por la vía de la prohibición.
Sí, es justo lo que te iba a preguntar, porque todavía hay un tramo largo en este sentido, en el tema de las libertades, ¿no? Yo creo que esta ley, que esta discusión, que la aprobación a favor que tuviste de esta ley general para la regulación de la cannabis va, y corrígeme si me equivoco, senadora, va mucho más allá de la cannabis. Y probablemente podríamos, esto podría significar el colocar en el pensamiento de nueva cuenta en los mexicanos la idea de las libertades, de los derechos, de lo que significa pues tomar decisiones, ¿no?
Pues sí, yo creo que finalmente un adulto pues es libre de... que eso es algo que me decía mi hija. Mi hija es una joven muy madura, muy inteligente, y me decía, mira mamá, hay quien se droga con drogas legales para dormirse, para despertarse, para...
Sí, claro. Claro. No, a lo que voy, senadora, es que generalmente dejamos en manos de otro, o en manos del Estado, en manos de algún nivel de gobierno, de algún nivel de autoridad, nuestra libertad. Es decir, hace tiempo que no pensamos en nuestra libertad.
Pues sí, yo soy una mujer de libertades, en términos generales, salvo cuidar a los niños y a los jóvenes, que esa es una preocupación que sí tengo. Pero también estoy convencida que un joven que tiene un proyecto de vida no lo atrapan las drogas,
no, claro. Lo
atrapa una adicción. El problema es, como país, realmente darle a los jóvenes las oportunidades de educación, de empleo. Tampoco pasa nada si alguien, como una entrevista que les recomiendo que vean en mi red social, una chica decía, a ver, yo soy productiva, soy trabajadora, soy una mujer normal y me fumo un churro, ¿no? O sea, creo que también dejar de estigmatizar a quien lo hace, o sea, y también es un tema de clasismo, porque luego hay otras drogas mucho más duras que no son mal vistas. En fin, yo creo que en general no es un tema fácil, pero sí creo en que las personas tienen que tomar esta decisión, no el gobierno.
Yo sé, y cuando hablaba del tema de libertad de Xochitl, porque no hace mucho tiempo, yo sé que son cosas absolutamente distintas, pero que tienen que ver con la percepción de las decisiones que tomamos como sociedad. No hace mucho estaba prohibido que las mujeres votaran. Bueno. No, y todavía estamos batallando con muchas decisiones aceptadas en algunas comunidades, bajo, y tú de eso sabes mucho, sabes muy bien, bajo el tema de usos y costumbres. Ahí se esconde discriminación, estigmatización, la violencia de género, en fin. Creo que esto que está sucediendo, si abrimos el pensamiento a más cosas, es donde podemos descubrir no solo dejar de estigmatizar y tomar decisiones propias que puedan llevarnos a otros otros niveles, ¿no? Es increíble, pero ve lo que sucedía también con los norteamericanos, con las comunidades de color, con las comunidades indígenas en México. La prohibición nos cuesta mucho trabajo superarla.
Sí, Javier, yo creo que ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, hay todavía muchas comunidades indígenas donde las mujeres no pueden votar a sus autoridades. Hoy por hoy,
todavía.
Usos y costumbres, todavía, a pesar de que ya se cambiaron las leyes, pues ahí se aplica la ley hasta que esa mujer va y se queja a la institución correspondiente y se hace una sentencia, entonces se le permite votar y se le permite gobernar, ¿no? Y muchas veces cuando ya ganan los gobiernos, los hombres, en Chiapas hay muchos casos donde no les han permitido gobernar. O sea, es una cosa todavía tremenda de libertades.
Sí, y el asumir la libertad, como en este caso, pues es asumir una responsabilidad informada y demás, ¿no? Y dejar y quitarle un poco a la autoridad las decisiones personales. Pues te agradecemos muchísimo, senadora. ¿Qué sigue para esta ley? ¿Cuál es la ruta que tiene que seguir?
Tiene que llegar a la Cámara de Diputados. Soy honesta, no se logró todo lo que las organizaciones querían. Es una ley que logró el consenso, que eso es a veces lo que se puede, y yo espero que en la Cámara de Diputados la aprueben, y si tuviera algún cambio tendría que regresar al Senado, pero creo que estamos ya más cerca de la luz.
Perfecto, perfecto, senadora, pues te agradecemos y seguiremos muy muy pendientes de la ruta que siga esta ley, esta... Pues así ya le podemos decir, ley general para la regulación del cannabis. Senadora Xochitl Gálvez, gracias. Una pausa, volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
Antes que los demás.
Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
Muy bien, continuamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Gracias por todos sus comentarios. En unos momentos los vamos a leer, pero antes, ¿qué le parece si saludamos a nuestra amiga Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional? Hoy estamos tocando mucho los temas de salud y, por supuesto, el factor de transferencia no nos podría faltar. ¿No es así, Aris? ¿Cómo estás?
Mucho gusto, Miguel, de saludarte hoy viernes. Ya estamos terminando el Buen Fin. Así que yo les voy pidiendo que vayan anotando este número porque hoy es el último día que vamos a dar esta promoción sasa que dimos durante estas dos semanas. Ahí les va el número de una vez. 55 17 13 76 35. Les voy a explicar que el factor de transferencia es un súper tratamiento elaborado por el Instituto Politécnico Nacional. Nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia a protegernos de contagios de virus y de bacterias, pero va más allá. Fíjate que es un tratamiento que realiza esta gran casa de estudios durante más de 12 años, en donde intentaban darle un giro en cuestiones de salud, a cómo recuperarla de una manera más rápido, que fuera un tratamiento que pudiera tomar toda la familia, y es así como nace el factor de transferencia. Es un líquido, es una ampolleta, es una solución que es muy sencilla de tomar. Se pone debajo de la lengua unos minutitos, no sabe a nada, te la pasas en ayunas, un tratamiento de 10 a 12 días. Eso es todo. Nos vemos dentro de 4 meses para volver a reforzar nuestras defensas. ¿Qué es lo que va a provocar en el cuerpo? Va a elevar sus defensas a tal magnitud de multiplicarlas hasta en un 470%. Imagínate tú multiplicar por 470 veces leucocitos, glóbulos blancos. Por ende, cuando entra un virus o bacteria a nuestro cuerpo, es mucho más fácil destruirla. De manera preventiva es excelente, pero ¿qué pasa con esos pacientes que tienen alguna enfermedad, sobre todo las autoinmunes y crónico-degenerativas? Esas tienen la peculiaridad de destruir el sistema inmunológico. Por eso cuando lo combinan con sus tratamientos médicos, vemos resultados maravillosos. Desde la primera semana, una mejoría notable hasta de un 90%. Pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides. Ahora ya viene la época de frío, ya estamos. Entonces vienen también otro tipo de enfermedades respiratorias que podemos encontrar una muy buena solución tomando el factor de transferencia. Desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, todas estas con una dosis diaria. Tenemos pacientes bebés recién nacidos hasta personas de la tercera edad. Ya les comentaba que pueden combinarlo con su tratamiento médico, es nuestra recomendación y sobre todo la garantía de que es un tratamiento original del Instituto Politécnico Nacional. Ahora, viene la buena noticia. Si usted ya había escuchado y no se había animado, llame en este momento al 55-17-13-76-35, porque se va a llevar hoy por última ocasión 6 dosis de factor de transferencia a tan solo 1,800 pesos. Es lo único que van a pagar. Nosotros de regalo les vamos a triplicar el tratamiento por el Buen Fin. Es decir, van a recibir 18 dosis de factor de transferencia perfectos para 2 miembros de la familia. Ahora, como sabemos que son 2, pues entonces van 2 caretas de máxima protección, 2 cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, 2 geles antibacteriales con 80% de alcohol que van gratis todo eso, y además, si es de las primeras personas en llamar, unos AirPods, unos audífonos inalámbricos blancos que vienen con su estuche, que están preciosos, que se conectan con tu iPhone o cualquier aparato. Van gratis el día de hoy. Pero tienen que llamar ahorita. No, ahí les va el número. 55-56-49-44-44, mi querido Miguel. ¿Cómo ven los regalos hoy?
No, bueno, pues creo que incluso voy a apartar unos para darlos de Navidad y así me voy a ahorrar todavía mucho dinero. Muchas gracias,
Ari. Ándale, eso estaría muy bien.
Muy bien, muchas
gracias. Un abrazo, cuídate mucho.
Gracias y abrazo a nuestros amigos del Politécnico. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
Antes que los demás.
Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
Muchísima preocupación, muchísimos comentarios alrededor de esta ley para el consumo de marihuana, muchísimas dudas. Claro, vamos a ir poco a poco respondiendo a todo esto. ¿Cuánto puede llevar? Pues 27 gramos. ¿Qué tipo de sanciones? Si llega a los 200 gramos, pues es solo una multa, pero si se pasa ya puede acercarse. Y sabes que, Miguel, hay mucha preocupación de madres y padres de familia al respecto. Entonces, ¿qué te parece si el lunes invitamos a algún especialista?
Sin duda, señor, sin duda. Aquí muchos mensajes de la zona de Puebla, de la zona de Veracruz, de la zona de Jalisco. Aquí precisamente estoy respondiendo el mensaje a una de nuestras amigas. Saludos en Nuevo León, que sabemos que también nos escuchan allá por la zona de Monterrey, en Zapopan, Jalisco. Tengo una amiga en Zapopan, Jalisco, me dice, yo tengo 37 años, mi hija tiene 16 años. La verdad no sé qué hacer, apenas ha empezado a salir y supuestamente hacer algunos trabajos en la escuela, pero hace poco estaba buscando mi teléfono y como luego lo agarra, le encontré un cigarro de marihuana. Hasta el día de hoy no sé qué hacer, no sé qué decirle y a ver si me pueden orientar. el próximo lunes, pues ya le estamos platicando para no dar una información incorrecta. También nuestros amigos en la zona de San Francisco, en California, muchas gracias, que sé que también nos están escuchando. Aquí es un amigo que constantemente nos escucha en javieralatorre.com y nos dice: en San Francisco, California, tengo 3 trabajos. Uno de ellos es de jardinería, donde se cultiva marihuana. La verdad es que desde que se permitió y se legalizó, sí bajó la violencia, por lo menos entre las pandillas distribuidoras de los cárteles de drogas. Pero muchas dudas al respecto de padres de familias con este asunto de las adicciones, señor.
Muy bien, Miguel. Vamos a continuar con esto después de una pausa. ¿Qué sí y qué no se puede hacer de acuerdo a esta ley con la marihuana? Agradecemos en este momento a quienes nos acompañan en esta primera parte del programa a través de Audiorama y El Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. El resto del país siga con nosotros. Hay mucho todavía.
Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.